Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez! Hay un proverbio español anónimo que dice: son tres muchos y tres pocos los que destruyen a las personas.
Anda.
Mucho gastar y poco tener, mucho presumir y poco valer, y mucho hablar y poco saber. Nosotros estamos perdidos y vamos a la destrucción masiva porque hablamos mucho y sabemos poco, pero bueno.
Los colaboradores saben mucho.
Nuestros colaboradores sí. Pero bueno, nosotros los domingos por la mañana, que nosotros no tenemos ni idea. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo Lorena. Bubi para la familia, Alfonso XIII para los amigos.
Madre mía.
Este tipo es uno de los grandes protagonistas del siglo XX español. ¿Cómo no? Si era el rey. Así para empezar, es el único rey de España que ya era rey antes de nacer. Me explico. Cuando murió su padre, Alfonso XII, al engendro real lo proclamaron rey en el vientre de su madre, María Cristina II, la de Habsburgo, Doña Virtudes. Alfonso XII, el padre, era muy supersticioso. Dicen que en su lecho de muerte, agonizante perdido, le pidió a María Cristina que en caso de que le naciera un hijo, que por favor, no le pusiera Alfonso ni de broma, porque sería Alfonso XIII, y el número 13 da yuyu, es chungo, da mala suerte. María Cristina, que para esas cosas era muy germana, no le hizo ni caso, y lo llamó Alfonso. No veas la que lió, la mala suerte persiguió a Alfonso XIII durante toda su vida. Estuvo a punto de morir de niño por una gripe. Le daba tanto miedo que se le cayera un diente que tuvieron que escribirle el cuento del ratoncito Pérez. Bueno, a ver, esto no es que sea mala suerte, pero mola todo y lo quería contar. Se casó por amor y su señora le dio dos hijos hemofílicos. Otro de sus hijos se quedó sordomudo tras una operación. Lo llamaron el africano porque declaró la desastrosa, catastrófica y tremenda guerra de Marruecos. Le montaron la dictadura de Primo de Rivera y luego le montaron la Segunda República, que lo llevó al exilio, donde se fue para el corral de los quietos sin poder volver a España. Bueno, pues a pesar de todo, Alfonso XIII sobrevivió a 6 atentados, uno de ellos el día de su boda, y estaba convencido de que era un tipo afortunado. Decía que el número 13 le daba suerte, pobrecito mío. Pero vamos al lío, que no estamos aquí para hablar de suertes. Lo que quería contaros para empezar el programa de hoy es que Alfonso XIII era un rey cinéfilo. Le encantaban las películas. Tenía su propia sala de cine en el Palacio Real. Llegó a viajar a Hollywood para conocer a las grandes estrellas de la época. Incluso tiene su propia entrada en inglés en la IMDb, la mayor base de datos de cine para gente con gafapastas que le guste ahí trastear. Le gustaba el cine de aventuras, le gustaban las comedias románticas y sobre todo le gustaba el cine psicalíptico. ¿Qué es esto de psicalíptico?
Eso.
Pues era lo que se decía a principios del siglo XX para hablar de los géneros artísticos subiditos de tono.
Mírale.
No sé si me entendéis. Le gustaba tanto la cosa psicalíptica que Alfonso XIII fue todo un emprendedor. Durante los años 20 se montó una productora con el conde de Romanones y los hermanos Baños, pioneros del cine español. Como no daba puntada sin hilo, llamó a esta productora Royal Films, ojo cuidado, y la convirtió en la primera productora española de cine porno.
¡Hala!
Por lo que se ve, Romanones ponía el dinero, los hermanos Baños se encargaban de la cosa técnica y Alfonso XIII escribía los guiones. Y si es verdad lo que cuenta en sus memorias uno de los hermanos Baños, el rey en persona se encargaba de hacer el casting de las actrices. Y luego se preguntan por qué tienen esta fama los Borbones. Se especula con que la Royal Films produjo más de 50 películas, aunque solo se conservan 3. Atención a las 3. consultorio de señoras que va de un doctor que para curar a sus enfermas les aplica una inyección de proteínas.
Bueno, proteínas.
Ya me entendéis. El ministro, que va de una señora con un marido en paro, que acude a un ministro para poner toda la carne en el asador a cambio de que le coloque al marido. Y el confesor, ojo cuidado, que cuenta la historia de un cura que se toma más confianzas de las debidas con sus feligresas, lo que viene a confirmar lo que todo el mundo sabía y todo el mundo callaba. Las tres películas estaban muy bien producidas. Las tres llevaban el sello de calidad de la Royal Films. Estuvieron perdidas durante más de 70 años, hasta que de repente, de un día para otro, aparecieron en Valencia, en un monasterio. Que algún día habrá que explicar qué hacían las tres primeras películas psicalípticas del cine español en un convento. Pero bueno, hoy, convenientemente restauradas, se conservan en la Filmoteca de Valencia, no están en Madrid, pero bueno. Y todo esto se lo debemos a Alfonso XIII, el psicalíptico.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Y no te digo más. Ahí lo dejamos. Aquí empieza y aquí termina la sección de esto. Es otra historia de los cementerios en Madrid.
¿Pero
muchas
qué
gracias.
Dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que no le dejo. Vamos, perdona.
Es que como últimamente Ainara siempre me sabotea las
presentaciones.
Y ya
verás qué rabia le va a dar porque voy a decir yo, Ainara, ahí estoy. Y si te llamo...
¡Voy!
¡Ah! Pero no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer.
Para fastidiar a David. Muy bien, muy bien. Hola, Ainara.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ainara? ¿Qué nos has traído esta semana? No quiero entrar al trapo. ¿Qué nos has traído esta semana?
Bueno, no quieras entrar al trapo. Hoy os traigo... Mira, para que hagamos un poco las paces.
A ver.
Hoy os traigo una historia que me toca a mí muy de cerquita.
A ver...
Porque, bueno, pues desgraciadamente falleció en 2015, pero fue para mí uno de los grandes maestros de la radio. Que yo adoro la radio, de todos he sabido, que vosotros la adoráis también por supuestérrimo, pero yo estoy, bueno, pues especialmente vinculada a la persona de la que os voy a hablar, porque a veces siempre lo decimos, ¿no? Una característica de los grandes es que son humildes. Los verdaderamente grandes no van de nada, son personas pues humildes, cercanos, y hoy os traigo la figura de un maestro de la radio, al que más yo siempre digo don de primero, porque creo que lo merece, don Luis Figuerola Ferretti, una de las grandes voces de este país, el duende de la radio, como él se autodenominaba en su blog, y un personaje, bueno... Esta sección hoy tendríamos que haberla empezado con otra canción.
Sí, ¿no?
Que ya sé yo que no es Navidad, pero tendríamos que haber cantado Las muñecas de Famosa.
Ah,
ay, ¿por qué Las muñecas de Famosa?
¿Por qué?
Pues porque Luis, además de abogado, periodista, se dedicaba al mundo de la publicidad.
Ah.
Y él fue el que compuso la cancioncita con la que seguimos todos los años, porque todos los años yo creo que hacemos la misma broma y cantamos en la familia Las muñecas de Famosa.
Y te digo que es verdad porque lo sabía, porque lo estudié en la facul, fíjate lo que te digo.
Y yo también lo leí hace
claro,
poco en un libro.
Y lo hemos,
que lo
claro,
pienso.
Y...
Que voy a hacer memoria
que
a ver si
que
es
fue
así
su
o no.
Campaña, sí, Las sí. muñecas de Famosa, que es el eslogan, o sea, el eslogan y la ¿no? El claim es lo más.
Y que sigue, que actualmente... Hemos crecido con esa musiquita y seguimos, ¿eh?
Y seguimos,
que se dirigen al portal, sí. Es que las vemos, ¿no? Cierran los ojos y se dirigen al portal.
Bueno, pues yo lo que me quedé sorprendidísima es cuando me enteré que Figuerola Ferretti no había cobrado un duro por esa canción.
Bueno,
ah,
bueno,
no cobró.
Bueno.
No cobró. Hay una historia, él era un tío muy generoso, entonces él habla que él no sabía que en ese momento la publicidad podía generar ingresos por ese tipo de composiciones.
Fíjate.
Él como que dejó pasar el hecho, pero hay algún amigo, entre comillas, porque le pegó la traición, que se quedó con la pasta.
Bueno, bueno.
Sí, él nunca lo contaba tal cual. Figuerola Ferretti es una persona, hablo en presente, es una persona muy peculiar. Yo creo que con esa característica que tienen todos los genios, ¿no? Esa parte de personalidad peculiar o diferente o extraña. Y yo coincidí con él en la Casa de la Radio.
Uh-huh.
La Casa de la Radio, si no la conocéis, era un lugar antaño pues de arquitectura muy franquista, muy gris, muy cemento, muy oscura, lógicamente ahora se han hecho reformas, ¿no? Pero claro, sí. En el Pleistoceno, cuando yo era becaria en Radio Nacional, aquel edificio era oscuro y muchas de las voces, de las grandes voces de la radio, pues os podéis imaginar cómo miraban a la becaria de turno, que era yo. Uh-huh. Es que ni me miraban, lógicamente, ¿no? Bueno, la sensación de que estás por ahí entre los grandes y tú dices, madre mía, estoy... Bueno, pues Figueroa Lazarretti era siempre se paraba. Siempre, evidentemente, era una pregunta pues para que le contestaras bien, no que le contaras tu vida, claro. Pero siempre te preguntaba qué tal estabas. Uh-huh. Y era un hombre con una mirada de verdad tan clara, tan limpia, tan cercana. Uh-huh. A mí era un quitamiedos. Sí. Porque es cuando estás junto a los grandes y eres una becaria, bueno, ahora también, ¿no? Pero cuando estás según al lado de tus ídolos o de las personas por la que, las que quieres hacer radio, estás, están junto a ti, yo me hacía súper chiquitita. Mm. Me daba miedo casi, ¿no? Bueno, pues Figueroa Lazarretti era un quitamiedos, era como la tranquilidad más absoluta. Y además era un tío muy, muy divertido, con su mundo particular, pero seguro que hablando de radio, todo el mundo nos acordamos de Sardá y el señor Casamayor, ¿no?
Sí.
Ese sacar un personaje que dice lo que el periodista no puede decir porque no es políticamente correcto. Uh-huh. Esa idea, esa fórmula, se la inventa Figueroa Lazarretti.
También, madre mía. Qué crack, claro, el tío, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Me ha venido a la memoria el libro donde contaba la anécdota de Figueroa Lazarretti, de las muñecas de Famosa, que es 333 historias de la transición de Carlos Santos, que es una joya que todo el mundo debería leer, que dice que no solo compuso esta canción, sino que compuso el jingle para la celebración, para invitar al pueblo a votar en el primer referéndum, que yo recuerdo que decía esto de habla pueblo, tuyo pueblo, es el mañana.
Bueno, habla
pues
pueblo,
también era suya esta canción. Y dice que como no sabía música, que lo silbaba para que el músico ya pues tocase lo que él silbaba, ¿no? Él ponía la letra y la melodía y ya el músico pues arreglaba. Y que por eso nunca cobró derechos de autor tampoco, fíjate.
Pero Habla Pueblo Habla fue como, ¿no? ¿No? ¿Tú no tienes ahí en el imaginario, o sea, el claramente presente Habla Pueblo? Es que acuerdo muchísimo de Habla Pueblo Habla.
Hombre, la cancioncita, cuidado que me vengo arriba.
Es verdad, ¿no?
Pues era para el primer referéndum que hubo en democracia, pues es pues eso, para votar que sí a la Constitución, pues fue precisamente esta canción.
Pues un grande, sí, señora, y tú le has tenido cerquita.
Mm-hmm. Hombre, yo he tenido el privilegio, ¿eh? Porque
perdón, no,
de verdad,
perdón, sí. Un momento, no de la Constitución, perdón, que si no luego hay, siempre hay alguien que me corrige, con razón. Fue para las Cortes, o sea, para el referéndum que tenía que aprobar el harakiri de las Cortes, que cuando las Cortes de Franco deciden autoinmolarse y poner en marcha un proceso de transición, ¿no? Entonces ahí es cuando se tiene que corroborar esta nueva ley que sale para que se abra el país, y en ese primer referéndum es cuando aparece Habla Pueblo Habla, que luego ya fue un clásico durante toda la transición.
Habla Pueblo Habla, sí, sí, ¿ves? Sí. Ya me he venido arriba.
Una maravilla, una maravilla. Pues fíjate, Luis
Figueroa
Lazarretti, uno de los grandes. Pero y tú, vamos, tuviste grandísimo. La suerte de conocerlo, entonces, claro.
Sí, y además yo lo escuchaba, me acercaba siempre a cuando hacía el personaje de la señora María.
Sí.
Yo creo que es el personaje más conocido. Uh-huh. Sabéis que la señora María, bueno, pues hablaba en esa verbena de la Moncloa, que era ese programa sección que él hacía también con Capitán, con Javier Capitán.
Sí.
Y me encantaba porque la señora María siempre decía que a ella le engordaban los nervios.
A mí es que no.
A mí me pasa igual. Yo no es que me ponga de rosco hasta arriba después de Navidad, todavía no. Sigo comiendo rosco.
Son
no.
Los nervios.
O sea que te has venido tan arriba en esa fusión con Luis Figueroa Lazarretti, tu maestro, que incluso llegas a contagiarte de lo
María.
Que le pasaba a la señora María, ¿no?
Los nervios, chicos. Yo comer... No, que va. No comes. Los nervios.
Y comes sanísimo, ¿no?
Sí, cuando engorda el roscón... O sea, engorda el roscón, tú no. Es el roscón el que engorda.
Claro. Si yo no me lo tomo, claro. Que son los nervios.
No, es claro. Al revés, que el roscón no engorda. Engordas
no,
tú.
Exactamente. efectivamente. Claro. El roscón sigue igual de redondo. De hecho, te pone redonda tú.
De hecho, cada vez es menos redondo el roscón. Y a medida que el roscón adelgaza, vas engordando.
y tú más redonda.
Vas echando lorzas.
Bueno, esto es posible.
¿Por qué recordamos en febrero el roscón de Reyes todavía? Por Dios, que a mí me encanta.
Porque lo tenemos presente.
Estamos en el roscón hasta agosto.
Yo echo de menos, fíjate, de este desayuno, mira, un rosconcito con chocolate, ya a estas alturas, ahora ya hemos pasado el atracón de las Navidades.
Estoy viendo a Miguel Ángel, está poniendo una cara de ¿por qué tenéis que decir esto? Claro, que tengo hambre.
Bueno, os voy a dar un último detalle.
A ver, pues, sí.
No os he dicho, está enterrado en el cementerio de San Isidro.
Ah, claro.
Pero es que fijaos la muerte, qué vecinos de eternidad más curiosos hace.
¿Quién, quién?
Figueroa Ferretti está enterrado en una sepultura en la que pone propiedad de Facunda Asuero. El doctor Asuero es otro personajazo. Un doctor que revolucionó porque según él, tocando el nervio trigémino curaba, bueno, montó un lío espectacular. Ella es la mamá de este doctor. Mm. Él está enterrado en San Sebastián, en Polloe, y la dueña de la sepultura donde está Figueroa Ferretti sigue figurando Facunda Asuero. No sé qué relación tuvieron los dos, no sé si por algún tipo de matrimonio familiar o algún, pero es curiosísimo porque tú ves a Luis Figueroa Ferretti y pone propiedad de Facunda Asuero. Fíjate. Y tiras del hilo y ya os digo yo que el doctor Asuero porque está en Donosti, porque si no otro día me lo traía, porque vaya historión que lió también.
Bueno, pues háblanos pues de él, sí, aunque sea de forma indirecta, a través de la mujer, ¿no? O de la madre, sí, perdón. Pero... claro.
Esto lo voy a hacer a cambio de otro trozo de rosco, ¿no?
Muy bien.
Para otra semana, digo.
Sí, oye, que digo
sí,
que
esto, guárdatelo.
Que es un poco más triste que murió joven, ¿no? Que murió con...
sí, murió,
no llegó a los 70 años. Y
no llegó a cumplir los 70, tenía un cáncer de huesos. Mm. Y a mí, bueno, pues me da mucha vena porque es de esas personas que yo creo que todavía tenía mucho por contar, ¿no? Mm. Mucho por inventar, mucho por idear. Es verdad que recibió el premio Ondas y que tuvo reconocimiento en vida de lo que había hecho, por lo menos en la radio, pero a mí me da mucha pena y cada vez que veo su fotografía es esa mirada, ¿no? Esos ojos tan claros. Esa, bueno, yo creo que le quedó mucho por contar. En una de las rutas que yo hacía en San Isidro, hablaba de Figueroa Ferretti, además, bueno, pues por empecinamiento, ¿no? Claro. Por decir, es algo personal y yo quiero que la gente conozca a Figueroa Ferretti. Pues fijaos qué bonito que alguien le dijo a su hermana que estábamos hablando de él en las rutas.
Ah.
Entonces, en una ruta, imaginaos, viene frente a mí una señora, muy elegante, y me dice muy seria... Tú hablas de Figueroa Ferretti. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Pensé que he dicho malo.
¿Qué he dicho? Claro.
Sí. Claro, en ese momento, imagina que estás delante de la sepultura, intuites que es un familiar y dices, ya le ha molestado algo, ¿no?
Sí.
Ya ha pasado aquí algo raro. Bueno, le contesté que sí. Y en ese momento la mujer se puso a llorar, me dio un abrazo y yo, que no lloro ni nada, me puse a llorar con ella. Imaginaros todo el grupo diciendo, pero está loca porque llora, ¿qué está pasando aquí?
Pero qué momento, ¿no? Qué emotivo.
Bueno, pues era la hermana agradeciéndonos ese recuerdo y además, desgraciadamente, la hermana falleció el año siguiente también. Se fue con él también pronto. Fue uno de los momentos más bonitos. Hablar de los muertos siempre es gratificante. O sea, es que intentamos hacerlo con sentido del humor, pero hay mucho de emoción también, ¿no?
Claro.
De amor hacia ellos.
Claro.
Y en aquel momento fue como que sentí el agradecimiento en estado puro y pensé, por esto merece la pena.
Pues claro que sí.
Por esto merece la pena hablar de ellos. Y voy a sacar la boa a Jare Hoy porque me estoy emocionando yo
pues
sola.
Venga.
Un foco a mí, por favor.
Vamos a ponernos a bailar
con su permiso también con Luis Figueroa Ferretti, que seguro que le encantaría que terminemos este momento bailando con él.
Estaría tronchado de la risa.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Yeah.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Mira qué buen rollito de música te traigo. Ya he estado ahí bailando.
Vamos a seguir dándole al bailoteo.
Que mola mucho. Verás, verás, verás que esta canción nos lleva de viaje por Madrid de madrugada.
La ciudad siempre te asusta.
Cuando la ciudad se desparrama y la suerte se acaba.
Ya te avisa que algo falla. Dándole guerra al destino. Uno se siente divino. Un anónimo asesino que ametralla todo chino.
Bueno, pues la canta Ariel Roth, que es de Madrid.
Ariel Roth es de Madrid.
Porque él quiere, porque le da
porque
la gana.
Él ha decidido.
Hombre, ¿tú
ser
no
de
sabes
Madrid?
Que los de Madrid nacen donde quieren.
Efectivamente.
Pues él ha nacido en Argentina, pero es de Madrid.
Y no solo eso. Todo el que quiere ser de Madrid
claro,
es de Madrid.
Este chico
automáticamente.
Este chico es de Madrid, porque sabes, decidió nacer en Buenos Aires.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, llegó a España en el 76, perseguidos por la dictadura argentina, y vivió en un entorno absolutamente artístico. Pues mira, su hermana Cecilia es una conocida actriz. Su madre es Dina Roth, que es una cantante de música sefardí, con bastantes álbumes. Y su familia paterna era de origen ucraniano, con lo cual ya habían emigrado a Argentina, perseguidos por el nazismo y el estalinismo después. Con lo cual, este chico sabe mucho...
De persecuciones.
De persecuciones y de moverse. Y recaló en España, donde se le acogió estupendamente. Bueno, pues llega a Madrid y conoce a otro argentino, que estos son también muy de encontrarse, Alejo Estivel.
¡Qué momentazo ese! ¡Qué momentazo de la música!
¿Cómo tuvo que ser? Bueno, pues Alejo Estivel y él andaban por ahí, pues por los bares de marcha de Madrid, viendo garitos, conociendo gente, y fueron un día a un sitio y vieron tocar una banda que se llamaban los Spoonful Blues Band.
Spoonful Blues Band. Creo que era mejor el otro nombre.
Bueno, pues estaban ahí tocando y les encantó, dijo, cómo molan. Ahí estaba Julián Infante a la guitarra, Felipe Lipe el bajo y el Oso, ¿no? Le llamaban a la batería. Y dijeron, jolines, se pusieron a hablar con ellos, oye, podemos integrarnos y tal. Y aquellos dijeron, pues estos chicos no tienen local, no tienen instrumentos, mira, cómo que no. Pero bueno, ya se conocieron. Y tiempo después hubo la oportunidad, se fue un componente y llamaron a Ariel para que hiciera una prueba. Mira tú por dónde, le cogieron y dijo, pero tengo yo un colega, que era Alejo Estivel. Pues ya se juntaron. El grupo, al poco tiempo, pasó a llamarse Tequila. Dejaron el Spoonful, ¿no?
Mucho mejor.
Y empezaron con canciones como Salta, bueno, imagínate, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. Bueno, con este grupo, ellos como tal, estuvieron tocando hasta el 82. Tiempo después, y después de un tiempo breve de carrera en solitario, va Ariel Roth y se encuentra con otro argentino.
Otro,
Andrés Calamaro.
Sí.
¿Cómo es este?
Otro gran encuentro de la música.
Bueno, pues dos argentinos que se juntan de nuevo con dos españoles. Uno de ellos heredado, porque era Julián Infante, y otro compañero más. Con esta banda que montaron, que se llamaban Los Rodríguez, estuvieron tocando del 90 al 96. Y en esta época entabló ella amistad con Sergio Makarov, que sabes que era su letrista, y el que se ha mantenido como letrista de Ariel Roth ya en su carrera en solitario. Bueno, pues ya el tiempo pasaba, Los Rodríguez realizaban su última gira, Ariel ya había decidido que quería seguir en solitario, y de hecho así pasó. Terminó la gira y empezó él solito, con discos como Hablando Solo, Cenizas en el Aire, Lo Siento Frank, etc. Bueno, Hablando Solo es el disco que da cabida a esta canción.
Esta que estamos oyendo.
Bruma en la Castellana. Es del año 1997 y es el primero de los trabajos en solitario, ¿no? Tras separarse de Los Rodríguez. Bueno, ¿a quién se dedica esta canción? Pues a la Castellana. Claro. La Castellana es arteria de la capital, tan emblemática, una arteria que recorre Madrid, que es el centro neurálgico, financiero, económico y de los futboleros también, ¿no?
Hombre,
sí.
De una parte de los futboleros.
De una parte, sí, de una parte de los futboleros que no me toca cerca. Bueno, en esta canción por cierto la escribe Maurice, que es un cantante muy mítico, cantante y compositor argentino.
Sí, el de Zapatos de Gamuza Azul.
Eso es. Bueno, la canción nos lleva por lugares como el Bernabéu, la Vaguada, mientras la noche se adentra en Madrid. Y tiene frases muy estupendas. Escuchamos un poquito.
Casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí.
Bueno, esta es La ciudad no tiene fin.
La ciudad, es que
claro, es que la otra se ha acabado. Se tienes tantas cosas,
pero bueno,
se nos acaban las canciones.
Pues no pasa nada, porque esto es muy chulo también, ¿no?
Es muy buena también esta.
Pues
ay, este es Coque.
Y este Coque Maya.
Ay, madre mía.
Madre, hemos hecho una mezcla.
Me voy a derretir.
Nos emocionamos. Bueno, pues aquí os dejamos con esta buena música y con este chico de Madrid que nos cae también, con Ariel Roth, de Madrid, de la parte más de Buenos Aires.
Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal y el sol era el infinito. Nunca yo podré explicar lo que soy, me da igual, solo vivo y por eso sigo. Y cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar. Hay en cuatro caminos.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Qué buen rollo me da siempre arrancar esta sección con estos compases y esperar detrás de estos compases a Lorenzo Moncloa.
Voz.
Claro que sí. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Fenomenal, con muchas Hola. Ganas de hablar de zarzuela.
Qué
Hombre,
bien,
es
qué
que
bien.
Siempre nos da mucha alegría escucharte.
Es sí, pues es que además es que vengo ahora con un personajazo. O sea, esto no es un personaje, es un personajazo.
Qué bien, que nos gusta un personajazo.
¿Y quién es este personajazo?
Este, mira, os voy a contar, es que este año... voy a estrenar un espectáculo que se llama Cervantes el huésped.
Ah.
Y es un musical muy animado y tal, que tiene la música de César Belda, un compositor actual, uh-huh. pero que utiliza también música de Jacinto Guerrero, que es nuestro protagonista de hoy.
Ah. El del huésped del sevillano, claro.
Exactamente, por eso se llama Cervantes el huésped.
Claro.
Qué bueno. De ahí es que, bueno, ya yo creo que alguna vez hemos contado que mi padre era tenor también, era aficionado, no como tú, que eres un crack, pero me acuerdo que de niños él cantaba, o sea, cuando yo era niño y mis hermanos éramos niños todos, pues mi padre se pone a cantar El canto a la espada y es que nos veníamos arriba todos. Yo creo que incluso los conciertos le hacíamos los coros sin querer, claro.
Sí, sí, es que la música de Guerrero, como ahora os contaré, es muy, muy popular y además es una música con mucha vitalidad.
Sí.
Guerrero nació en Ajofrín, en un pueblo de Toledo.
Uh-huh.
Y ya de pequeñito, pues el padre que dirigía la banda de música le puso a tocar el bombo y los platillos pues para que se ganara unos cuartos.
Claro.
Bueno, el padre también traía compañías de zarzuela para que representaran obras en Ajofrín, y de ahí es donde le viene al maestro Guerrero, en este momento todavía Jacintito, le viene esta ilusión por la zarzuela. Bueno, hablando del padre, os diré que el hombre falleció a los 32 años.
¡Ay, madre!
Así le duró poco a Jacinto pero, Guerrero, que con 9 años, con 9 añitos, pues se quedó sin padre, pero que sí que le dejó la semilla para que el niño fuera ingresado en el Colegio Infantes de Toledo, que es de esos colegios buenos, y donde se enseña la música muy bien y tal, y pronto entró como Seise en la Catedral de Toledo.
Ajá.
Que os preguntaréis, ¿qué es esto de Seise?
Es una especie de monaguillos, ¿no?, que estaban ahí súper bien formados, además, y que cantaban en el coro. ¿Puede ser o no? Igual me estoy lanzando aquí.
Exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Son muy poquitos y resulta que eran los más dotados de musicalidad. Y él estuvo allí y, bueno, fijaos si tenía musicalidad, que con 12 años compuso una salve a 4 voces. Lo que pasa es que él estuvo poquito tiempo, él pasó al seminario, pero duró poquito tiempo porque a él lo que le llamaba era la música, su vocación musical por encima de la vocación a ser sacerdote.
Claro.
Pero bueno, la cosa es que también ejerció como organillero, como capillero, el lector del coro, organista, bueno, pianista. Ahí ya pasa a ser pianista de café concierto y de una sala de cine que había en Toledo que se llamaba El Miradero. Bueno, la cosa es que el hombre tenía muchas ganas de hacer música nueva, ¿no? Y rápidamente estrena obras suyas en la Plaza de Toros de Toledo, como un himno a Toledo, ¿no? Que tuvo tanta fama que le permitió ser becado por el Ayuntamiento y por la Diputación Toledana con una peseta diaria, ¿eh?
¿Una peseta?
Sí, madre, le dieron.
Anda que se estiraban también, ¿eh?
Para estudiar música, pero estamos hablando de 1914. Yo quiero pensar que una peseta daría para algo más, porque si no, cosa es que se fue a Madrid e ingresó como, fíjate, como segundo violín en la orquesta del Teatro Apolo.
Jolines.
La cosa es que el hombre se examina en el conservatorio y enseguida, fijaos, aprueba hasta tercero de solfeo, los dos primeros cursos de armonía, sobresaliente en todo, y dice, este verano me voy a preparar 3 o 4 años de piano para examinarme en septiembre. O sea, atención el cerebrito musical que tenemos aquí enfrente, ¿no? La cosa es que compone un sainete de costumbres madrileñas que se llamó La cara de Dios. De ahí yo he sacado una cosa que se llama el vals de los borrachos.
Sí.
Y lo he metido en muchas obras que se me ha permitido, porque me parece precioso y además muy divertido también. Pero aunque esta obra tuvo un poquito de éxito, el primer éxito importante le llegó con El regalo de Reyes, que se estrenó en el Teatro de la Latina y que se hicieron más de 100 representaciones.
Madre mía.
Y el hombre ya, yo creo que andaba por encima de la peseta de ingresos diaria, y además le ofrecieron el puesto de pianista en el Teatro Fuencarral. Entonces él seguía escribiendo para plazas de toros y no sé cuántos, pero aquí le viene el primer estreno teatral gordo. Se llamó El Camino de Santiago. Yo, fíjate que la estuve leyendo porque la iba a proponer a Santiago de Compostela para que hiciera una zarzuela del Camino de Santiago. Bueno, pues no tiene nada que ver. Él es de un Santiago que se fue a hacer un camino en otro país y no sé qué nada. No la coloqué. La cosa es que por fin empiezan los años 20, que son los años del resurgir un poquito también artístico, bueno, en general en todo el mundo, pero también en España, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde él empieza a tener bastante éxito y se trae a toda la familia a Madrid y estrena en el Teatro de la Zarzuela La Montería. Y atención al éxito que fue, que hay un número musical que se llama Hay que ver. La cosa es que canta hay que ver la ropa que hace un siglo usaba la mujer. Bueno, pues se llegó a avisar 6 veces.
Madre mía.
Pero es más, el director lo hizo sonar 2 veces más con la orquesta, sola.
Solo la orquesta.
Y atención, aquí es donde viene el primer éxito fuera de lo que es la zarzuela de Maestro Guerrero. Fue el inventor del karaoke.
No me digas. Sí. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo salía hacía? ¿Una señorita con la letra o algo así? ¿O qué?
Pues casi, casi, porque lo que hizo el Maestro Guerrero dijo, mira, aquí, a telón echado, vamos a bajar un cartelón con la letra del Hay que ver, y entonces el tipo se giró hacia el público, hizo sonar a la orquesta, y toda la gente empezó a cantar leyendo las letras del Hay que ver.
Qué bueno.
Fíjate como si sería un éxito que estuvieron hasta las 3 de la madrugada en el teatro. Bueno, le hacen hijo adoptivo de Toledo, recibe un homenaje que presidido por el Alfonso XIII, y está, bueno, tremendo, ¿no? Aquí es donde ya poquito de estos años 20 estrena El huésped del Sevillano, que ya te digo que utilizaré algunos fragmentos suyos en esta obra. Se estrena en el Teatro Madrid, el éxito es tremendo.
¿Y cuándo estrenas? ¿Cuándo estrenas? ¿Tenéis fecha ya o no?
Yo estrenaré en abril.
En abril, vale, vale. Para que nos vayas avisando también.
Ya, sí, ya veréis que es bonito, porque va a ser una cosa muy de aventuras.
Qué bueno.
Donde haré protagonista Cervantes.
Vamos preparando a la gente, claro. Para que la audiencia que esté pendiente.
Claro, claro. Porque además va a estar muy entretenido. Va a ser un poco para divertirse todos los públicos. ¿Cómo se divertían todos los públicos con las obras de este hombre? Fijaos en ese huésped del Sevillano, que también se... Aquí se visaron 3 veces el canto a la espada toledana y las lagarteranas también.
También, claro.
Estrena luego el Sobre Verde. Uh-huh. Y aquí se tira en Barcelona y en Madrid 2 temporadas consecutivas. Fijaos, en esta misma época hay una canción que mucha gente conoce, pero que no sabe que es de una zarzuela. Soldadito español, sí. Soldadito... Pues esto es de la Orgía Dorada, de Guerrero. Fama de Guerrero es tal que la gran Raquel Meyer, toda una estrella mundial nuestra, le pide que le haga canciones, y con ellas, con esas canciones, se va a París, donde estrena la revista París-Madrid. Un año después de eso, compone una música para una película, La Canción del Día.
Fíjate.
Que es de las primeras películas sonoras en español. Este año también estrena La Rosa del Azafrán, que es una zarzuela que, además, para que lo sepáis, es la primera zarzuela que está traducida al chino. Bueno, bueno, pero es que no, no lo perdáis, es que encima dijeron, ¿qué afición ha cogido el pueblo chino por la zarzuela? Tremendo. De verdad, es que nosotros no valoramos lo que hacemos.
No valoramos
lo que tenemos.
Que no lo valoramos, es verdad. Y hay que ponerlo en valor.
Sí, sí, además que fíjate, en la crítica en China, dijo, viendo La Rosa del Azafrán, dijo, de un vistazo se puede contemplar la cultura del pueblo español con esta zarzuela.
Solo con esta zarzuela, ¿no?
Bueno, ¿qué? ¿Os está interesando la vida del maestro guerrero?
Bueno, es maravilloso. Imagínate. Además, ya sabes que le tengo un cariño especial
imagínate
a este señor.
Bueno, pues lo que queda de la vida, la semana que viene.
Ay, muy ojolines, nos vas a dejar así en ascuas,
venga.
No puedo
más con las uñas.
Fenomenal, pues la semana que viene volvemos con Esto es otra historia, la zarzuela, con más historias del maestro guerrero.
Parte 2.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Esperanza Martín es nuestra periodista de cabecera, la gran experta en la historia de la prensa en Madrid.
Y nos trae unas historias que nos dejan picuetos, como le gusta decir, ¿eh?
Sí, y sí, nos ha amenazado con traer historias tremebundas de la prensa en Madrid, ¿no, Espe?
Y macabras.
Y macabras.
Sí,
bueno,
sí.
Si recordáis, los últimos días hemos hablado del semanario El Caso,
sí,
que es un filón para la factoría de ficción, cine, televisión, pero también para nuestras Cueto Noticias.
Sí.
Entonces, el otro día comentaba que una de las noticias más sonada era la de los crímenes de Jarabo, que además se hicieron que hiciera una tirada enorme y fue un éxito. Pero no os conté cuál era la historia.
Claro.
Y nos hablé del protagonista de la historia. Entonces,
a ver.
Os cuento, el protagonista era José María Jarabo Pérez Morris, más conocido como Jarabo.
Sí.
Este hombre provenía de una adinerada familia que tras la Guerra Civil se traslada a Puerto Rico, donde el joven abandona los estudios y contrajo matrimonio. Pero no duraría mucho porque era muy aficionado a las juergas y a las mujeres.
Nada, que le gustaba la marcha.
El juego y el vino.
No veas qué pieza, ya lo veréis. Posteriormente se traslada a Nueva York, donde cumple condena por tráfico de drogas y pornografía. Vamos, un angelito el hombre.
Madre mía, lo tenía todo, ¿sí?
Sí, sí. Fue expulsado del país y regresó a España con 10 millones de pesetas. ¡10! De los años 50.
Pero bueno.
Dinero que le dio su familia, yo creo que pues para quitárselo del medio. Bueno, pues nada, ese dinerito le duró un 0, como tenía que mantener su tren de vida, pues se dedicó a estafar y a empeñar todo lo que tenía. El hombre era muy guapete, tenía un aspecto de galán de película y era así como muy simpático. Y esto le convertía en un imán para las mujeres. Con su afición al alcohol, que le volvía un poquito violento, pues atraía numerosas peleas, la mayoría por líos de faltas. Bueno, pues la historia de este hombre es que se hizo amante de una inglesa a la que engañó para empeñar una joya que le había regalado su marido, con la promesa de recuperarla enseguida con un dinero que esperaba del tráfico de drogas, que era una de sus fuentes de ingresos. Bueno, pues bien, la joya la empeñaron en una tienda de compraventa, que en realidad era una casa de empeños, bueno, donde nos hacían demasiadas preguntas. Les pagaron menos de la mitad de lo que esperaban y creyeron que sería fácil recuperarla, pero nada, no fue así. La mujer cayó enferma y su marido, al enterarse, se la llevó y ahí se acabó la relación con Jarabo. Bueno, pues en verano del 58, Beryl, que así se llamaba la inglesa y que mantenía correspondencia con Jarabo, le recordó el asunto del anillo y este pensó en recuperarlo. Bueno, cuando volvió a la tienda, resulta que los dos usureros que ahí estaban, se llamaban Emilio Fernández y Félix López, le pidieron el doble de lo que había pagado y además tenía que llevar un documento que certificase que la dueña le autorizaba a desempeñarlo. Jarabo les llevó la carta donde Beryl le solicitaba la joya y los usureros se quedaron con el comprometedor escrito y el objeto, aumentando el valor de ambos. El precio, bueno, subió un montón y nuestro protagonista, claro, no podía pagarlo. Así se lo hicieron varias veces. El que se dio cuenta que era imposible negociar con esos estafadores, se propuso recuperar el anillo a toda costa. Bueno, se compró una pistola. Se presentó en la casa de Emilio. Allí se le carga un tiro. Con un cuchillo mata a Paulina, la criada.
Madre.
Al rato llega la mujer de Emilio, madre, y tras intentar entretenerla, porque no se la quería cargar, y ante las sospechas de esta, pues nada, también la ha matado un disparo. Pero no encontró lo que buscaba. Así que nada, se esperó hasta el lunes para que abriese la tienda para ir a por el otro usurero. También se lo carga, pero no encuentra ni la carta ni la joya, con lo que coge algunas cosas de valor y se marcha. Y es allí donde comete el error que le llevará a la cárcel. Y es que se quita el traje que estaba completamente ensangrentado y lo lleva a una tintorería de confianza. Pero los dueños, ante tanta sangre y haber oído la noticia de los asesinatos, pues le delatan a la policía.
Claro, dicen aquí hay tanta sangre que huele, ¿no? Esto, aquí está aquí pasando tomate, algo, ¿no?
Intentó contarles una historia, pero no coló.
No cuajó, nada.
Total, que fue conducido a la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol y pidió que subieran comida para todos desde el restaurante Lardi, una botella de coñac francés, y consiguió que le dieran hasta una inyección de morfina. Después fue contando todos los hechos. Manifestó que sentía profundamente la muerte de las dos mujeres, pero nada de los que le habían chantajeado. Sí. Bueno, pues esto terminó que el Palacio de Justicia de Madrid se llenó de famosos, el juicio fue un espectáculo, Jara Boquera, además un pintón, estrenaba un traje cada día de juicio y fue condenado a muerte. Y dentro de eso, la muerte fue una auténtica carnicería, porque entre la poca pericia del verdugo y que no pudo con el cuello de toro que tenía el reo, tardaron más de 20 minutos en poder certificar su defunción.
Madre
de
hecho,
la gente se pensó, bueno, corrió el rumor de que no estaba muerto. O sea,
estaba de parranda.
Ni de parranda, madre.
Vamos. Hasta aquí la historia de Jarabo.
Bueno, pero es de punta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Mira cómo se regodea cuando dice poesía.
Para hablarnos de poesía...
¿Quién va a venir?
Pues ya nos está esperando al otro lado del teléfono Ana Gema.
¿Ana Gema?
¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Ana Gema, de Pintando el Mundo. Tenemos que decirlo,
sí, hay
porque
que decirlo.
Ana Gema...
Es pintora, sobre todo. Hace poesía de colores.
Exactamente.
¿Y de qué vamos a hablar esta semana?
Pues mira, esta semana vamos a hablar un poco de mujeres poetas, porque claro, aquí estamos hablando de mujeres que han inspirado a Antonio Machado, amores secretos, sí, poesías que tal, pero ¿qué pasa con las mujeres
que crean poesía,
poesía,
¿no?
Que crean poesía. Claro. Y os voy a hablar de, entre otras, de Carmen Conde. Es una de las poetas que también pasaron por Wellington y que vivió durante muchos años hasta que la pobre pues ya... tuvo que ser una residencia, pero es que estamos hablando de todo un siglo, de crear y de escribir. Entonces, esta mujer en realidad nace, es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción y de desarrollo poético, cultural, artístico, etcétera, como tú, como está hecho Madrid. Y bueno, tiene la suerte también de casarse pues con otro poeta,
Antonio Oliver.
Sí. Entonces, claro, esto forma un matrimonio muy interesante porque enriquecen toda la cultura de Murcia, llegan a codearse pues hasta con Miguel Hernández, porque allí crearon una universidad popular. Y bueno, luego está ya la guerra y siempre las guerras, pues bueno, siempre todos los proyectos se van al pique o se transforman. Y al final pues llega a Madrid, incluso llegó a vivir en una pensión de Goya con su madre, y cuando termina la guerra se reúne con su marido. Oye, se instalan, ¿dónde se instalan?
En Benintonia.
En Benintonia. Conocen a un matrimonio muy interesante también, que les echa un caldecillo, que llega a trabajar en el CESI, llega a trabajar en la universidad, o sea... Esta mujer culta, escritora, escribiendo poemas, tiene una vida muy, muy interesante. Y efectivamente, después de la guerra, se instalan en la planta de arriba de Wellingtonia.
Que realmente los que vivían ahí, si no recuerdo mal, eran un catedrático que se llamaba Cayetano Alcázar y sobre todo su señora, que era la escritora Amanda Junquera, que tenía una relación muy especial con Carmen Conde.
Y bueno, es su musa y su todo para escribir, porque no se puede concebir la poesía de Carmen Conde sin
Amanda.
Sin la vida de Amanda. De hecho, además de protectora, de cuidarla, de enseñarle poesía, bueno, pues es el fruto de toda su obra, prácticamente desde el 36, que es cuando la conocen y la protegen a Carmen, ese matrimonio, y la salvan un poquito porque el marido de Carmen también en la guerra pues estaba por ahí luchando y luego también estuvo como confinado, es medio exiliado en Murcia y hasta que se reunió con él en Madrid, estuvo con este matrimonio conviviendo. Entonces, bueno, pues hay un caldo de cultivo de muchas cosas muy interesantes. Claro, tú dices Carmen Conde, uf, que no me suena de nada.
A ver, perdón, tiene que sonarnos porque es la primera mujer que se sentó en la Real Academia Española de la Lengua.
Entonces, pero es que el propio Juan Ramón Jiménez le escribía y le publicó su primer libro de poemas, y con un prólogo de Gabriela Mistral. O sea, estamos hablando de nombres grandes en la poesía. Y bueno, pues es una mujer que efectivamente, sí, no se puede concebir la vida de su poesía sin esta relación con Amanda. Ambas se quedan viudas y bueno, inician también una relación que son fuente de la inspiración de gran parte de la obra de Carmen. Si Vicente Aleixandre, nuestro gran Nobel de Literatura, esta mujer es nuestra primera mujer que es nombrada como miembro de la Real Academia, es como muy fuerte nombrarlo porque al final es como que era solamente hombre. María Moliner en el 72 no llega a ser tampoco nombrada, o sea que al final es la primera mujer, es una mujer que lee poemas a la BBC, es una mujer que llega a ser incluso guionista de televisión española, es una mujer que recorre todo el mundo, Londres, París, Bruselas, que viaja a Nicaragua, que escribe sobre todo lo que ve. Estamos hablando de una mujer que casi es la voz de esa creación de la generación del 27 coetánea, de sus contemporáneos como Lorca, como Dámaso Alonso. Estamos hablando de una mujer que escribe novela, ensayo, teatro, biografías, memorias, y que hasta prácticamente el final está viviendo en Belintonia, hasta que ya desgraciadamente, pues bueno, empieza con estas zonas oscuras del Alzheimer y muere en una residencia de Majadahonda prácticamente a finales de los años 90. Leí una entrevista de la época en El País y la mujer era tan sencilla, después de todo ese currículum y de ese peso, ¿no?, la literatura, que la recibió en bata al entrevistador y dijo, bueno, tal, no, pues mira, que estaba yo aquí, mira, que no me esperaba yo este nombramiento, fíjate que estoy vestida de andar por casa, pero oye, que me alegro mucho porque esto es importante. Y no solo para mí, sino para todas las mujeres, que ya era hora de que una de nosotras llegara a la academia. Porque después del rechazo de los académicos a María Moliné en el 72, pues mira, oye,
menos mal que... todas las mujeres que la precedieron, especialmente me tengo que acordar de Emilia Pardo Bazán. Sí, mira, bueno, he recuperado unos versos de Carmen Conde. A ver si te parece oportuno para terminar. Es de un, esto lo recitamos o lo recordamos en el punto sobre la historia, de un libro que escribió que se llama Requiem por nosotros dos, y uno de los versos decía: Amanda, por tus manos me han venido no solo pan y luz para mis sombras, consuelo de tu boca siempre noble. Yo creo que es una mujer a la que hay que leer, y el que no la haya leído, pues
mucho. Pues escribía en otro poema, decía: todo pasa, nada espera, vacila y afirma la duda. O sea, todo pasa, nada espera. Bueno, todo un poquito de Machado.
Maravilla, maravilla. Pues,
bueno, Ana Gema, pues
nos quedaríamos aquí.
Muchísimas
pero no
gracias. Podemos... Invitamos a todos los que nos escuchan que
a descubrirla. Son que lean muchos libros, que el que más rabia os dé lo podéis leer. Que siempre vais a treparse un ratito leyendo poesía.
Maravilla.
Y un besazo muy fuerte.
Un abrazo
enorme.
Fuerte.
Chao, chao.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Cómo me gusta llegar a este momento del programa y después de esta tralla que nos metemos durante una hora hablando de historia.
Bajan los biorritmos, con un tecito rico y esta música.
Tener esta musiquita, y además no solo es por esta música, que me gusta mucho, sino por pensar.
Bueno.
Es que no solo voy a disfrutar de la música, sino que encima voy a disfrutar sabiendo lo que estoy escuchando. Porque me lo va a contar Edgar Martín, que es el director de Camerata Musicalis, que ya le conocéis todos, que os voy a contar de él.
Y que nos lo cuenta, que nos da un gusto escucharle. Vamos.
¿Qué estamos oyendo, Edgar?
Para ya, que me saquéis siempre los colores. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Qué ilusión una semana más a vuestro lado, es que sois maravillosos. Oye, os traigo un compositor que nunca, vamos, que no he traído de esta nacionalidad. Un compositor rumano.
Rumano.
Y lo que estamos escuchando son las danzas rumanas del compositor Béla Bartók.
Béla Bartók.
Béla Bartók.
Es verdad, que este era rumano.
Pues un poco desmitificando esos mitos del siglo XX, que todo es una mierda y que todo es feo y que todo no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Pues tenemos a este hombre que nació en Rumanía en 1881 y finalmente murió en New York en 1945. O sea que vivió de lleno la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues dentro de todo esto, pues siempre fue fiel al folclore de su patria. Y por esto empezar con estas danzas rumanas. Pero también dentro de estas vanguardias de comienzos del siglo XX, ¿verdad?, que hace mucha gente cosas raras y demás, pues él se inventa una manera de componer, porque aunque nos suene bien, realmente utiliza una manera de mezclar los instrumentos y las notas, por así decirlo, que no es tan común. Bueno, no es tan común, de hecho se lo inventa él, ¿no? Es una manera de combinar los sonidos diferente, que nos produce unos sonidos también diferentes. Y con ello también crea nuevas maneras de crear grupos. Por ejemplo, hay una obra que es música para percusión, para cuerda, percusión y celesta. Fíjate qué grupo más raro.
Percusión y, suena... y celesta.
Sí, sí. Entonces, tienen todos protagonistas, la cuerda, que son los violines, las violas, los violonchelos, los contrabajos, la percusión y la celesta.
¿Pero estamos oyendo la celesta ahora?
Sí.
¿Y cómo la identificamos?
Claro, eso es...
¡Qué cachondo, eh!
Esto ya, y por la radio es un poco más complicado cada vez me ponéis retos más difíciles, ¿eh? Sí. Pero es como un piano que tiene que haber por ahí. Lo más, por deciros de alguna manera, la celesta es como un piano. Ya, va a ser complicado que lo logremos encontrar, pero para que veáis que se empieza, que es uno de los creadores de nuevas corrientes, de nuevas músicas, de nuevas agrupaciones, ¿no? Y me hacía ilusión traeros este concierto para cuerda, percusión y celesta. Y más aún, fijaos que os he hablado alguna vez de los conciertos para violín y orquesta, el concierto para piano y orquesta, ¿no?
Sí.
El concierto siempre es para un instrumento solista y la orquesta que acompaña. Pues él de pronto dice, pues se acabó, para mí mi instrumento solista va a ser la orquesta. Ah. Es de los primeros que empieza a entender a la orquesta como un instrumento, como si fuese un gran órgano. Y entonces, pues con lo que me quiero despedir es con una obra maravillosa que se llama Concierto para Orquesta.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Sweet words in my ear, oh, give me some. And give me some.
red, nice and yellow. So I want you to be my fella. Just about done, you'll be working on my love.
Give me some,
said, give me some,
give me some.
Said, give me some. I can't stand it no longer. Oh. Give me some. I declare to my name, you gonna drive me stone insane.
Oh.
Like fried chicken, you know it's true, but there's no sweeter meat in the world than you. I want someday to be your wife, so you can thrill me the rest of your life. So stop stalling, finish your drink, and let's get ballin'.